Son las 10:30, 9:30 en Canarias.
Irene Pozo.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Saludos desde Roma, donde el equipo de la Linterna de la Iglesia se ha desplazado estos días para contarte de cerca el ambiente que se vive en torno a la noticia de la que todo el mundo habla, esa bronquitis que llevó al Papa a ingresar hace unos días en el Hospital Gemelli, donde poco a poco se recupera. Sabemos que está de buen humor, sabemos que va recibiendo alguna visita, que se levanta de la cama para el desayuno y el almuerzo, que recibe la Eucaristía. Y lo mejor de todo, que la infección pulmonar va remitiendo. Noticias sin duda esperanzadoras que nos tranquilizan, como el ambiente que aquí se respira. En estos momentos me encuentro, como te decía, en la Plaza de San Pedro, frente a la Basílica Iluminada, que descansa tras un ajetreado día en el que miles de personas han pasado por aquí y muchos peregrinos han cruzado la Puerta Santa del Jubileo de la Esperanza que estamos celebrando este 2025. Ha caído la noche, con ella llega también la calma, el silencio, un silencio que también nos habla y nos muestra el poder real que tiene la oración. Una oración que ha pedido el Papa Francisco en numerosas ocasiones, ¿no? Siempre, ¿no? Escuchamos ese recen por mí. Hay que rezar, hay que rezar, hay que rezar siempre. Y no solo cuando las cosas van mal, como ahora, también cuando las cosas van bien, porque es una de las mayores muestras de fraternidad que puede haber. Estar todos unidos en oración, como Francisco nos pide.
Cuando rezamos por los demás y los demás rezan por nosotros, la oración se multiplica. Que Dios los bendiga y la Virgen Santa los cuide.
Se contagia también, ¿no? Y otra cosa que nos pide Francisco es que sigamos viviendo el jubileo con alegría y con esperanza. Y eso es un contraste impresionante. Esta tarde, el equipo de la Linterna de la Iglesia cruzábamos esa Puerta Santa entre cientos de personas y yo me preguntaba, ¿cuál será la historia de cada una de ellas, ¿no? ¿Por qué se han decidido a venir? ¿Cómo se sentirán después, ¿no?, de esta renovación espiritual? Bueno, sea cual sea cada una de esas respuestas que quedarán entre cada peregrino y Dios, lo que estamos descubriendo es que volver a Roma siempre recarga las pilas. Y que a pesar de la preocupación que lógicamente existe, aunque veamos la mejoría en torno al estado de salud del Papa Francisco, bueno, pues uno se da cuenta que la vida sigue y que la Iglesia está viva. A pesar también del frío que se cala en los huesos, esta noche de invierno es maravilloso poder contar desde aquí todo lo que estamos viviendo, porque un trocito de cada uno de vosotros, nuestros oyentes, está también aquí con nosotros y con el Papa, de quien nos vamos a acordar mucho en este programa y hacerle llegar todas nuestras oraciones. Bienvenido a la Linterna de la Iglesia. Recibe el saludo de Irene Pozo en este viernes 21 de febrero. Y lo primero es conocer la última hora sobre el estado de salud del Papa Francisco. Hoy han comparecido en rueda de prensa los médicos que tratan directamente al Papa. Una semana después de su ingreso en el Gemelli, hemos conocido más detalles de su estado de salud. Corresponsal Eva Fernández, buenas noches.
Buenas noches, Irene. El Papa está mejor que cuando ingresó hace una semana en el Gemelli, aunque todavía no está fuera de peligro. Los médicos han dejado muy claro que se trata de un paciente de 88 años con una infección polimicróbica a la que se suma una neumonía bilateral. Francisco sabe que su situación es grave y seguirá en el hospital al menos toda la semana que viene hasta que pueda continuar el tratamiento en su residencia de Santa Marta. El Papa sufre una bronquitis asmática crónica, por eso es un paciente frágil, pero no presenta otras patologías y sobre todo tiene un corazón fuerte y lo más importante es que está respondiendo bien al tratamiento. No es una persona que se rinda, añaden los médicos, que paralelamente confirman que el Papa no necesita de respiración asistida. El mayor peligro sería que uno de estos gérmenes o bacterias pueda pasar a la sangre y se produzca una septicemia. Entonces podría ser muy difícil de curar, pero este escenario no es el actual porque incluso se han reducido algunos fármacos y el Papa está siendo muy buen paciente y su actitud positiva y de buen humor contribuye a la recuperación.
Muchas gracias, Eva. En unos minutos ampliamos información. Buscamos también las claves de todos los mensajes que nos ha dejado esta rueda de prensa. Acompañando a Eva en esa rueda de prensa, pulsando la calle, viendo las caras y los ambientes, ha estado Álvaro Sáez. Álvaro, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches.
Ahora mismo te encuentras en la puerta, ¿no?, del Hospital Gemelli, que ambiente se respira.
Pues mira, ahora tranquilidad absoluta, noche cerrada, estoy frente a esta imponente escultura de San Juan Pablo II, blanca y rodeada de flores, de velas, de cartas, que si quieres luego te leo algunas. Estoy también frente a esa décima planta del Hospital Gemelli, donde descansa el Papa y donde esperamos que pronto se pueda asomar al balcón, aunque sea para rezar el Ángelus. La calma que se respira ahora contrasta mucho con ese ambiente de incertidumbre y de tensión que se respiraba, como decías, en esa rueda de prensa que nos sorprendía a todos a primera hora de la tarde, pero que nos mandaba ese mensaje tranquilizador sobre el estado de salud del Papa Francisco. Ambiente frío también aquí, y ningún periodista, ningún paciente, ninguna persona aquí rezando ante esta estatua de San Juan Pablo II, pero que sí que está llena de mensajes de apoyo para el Santo Padre.
Muchas gracias, Álvaro. Seguiremos muy pendientes de cómo avanza el Papa, pero a esta hora de la noche es momento de conocer más asuntos de la actualidad de la Iglesia, como por ejemplo, pues que Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado su campaña Tu Ayuda, Su Esperanza para Vivir el Jubileo, como dicen, junto a la Iglesia que sufre. Victoria Montaner.
Con esta campaña la Fundación Pontificia sigue la invitación del Papa Francisco, que ha pedido llevar la esperanza a través de obras concretas a todas las personas en este año jubilar, especialmente a las que atraviesan situaciones difíciles. ACN, a través de esta iniciativa, destaca los proyectos de apoyo a la pastoral de la Iglesia y se centra en la labor con presos, desplazados, enfermos y cristianos perseguidos. También han organizado una peregrinación a Roma para celebrar el jubileo de los mártires en el mes de mayo. Durante la presentación de la campaña, el presidente de ACN Internacional, el cardenal Mauro Piacenza, subrayó la importancia de llevar esperanza a todos los rincones del mundo.
Es la razón de ser de la labor que realizamos, llevar esperanza a los sitios donde Dios llora.
Además, la coordinadora de pastoral penitenciaria de la Archidiócesis de Guayaquil, en Ecuador, María Cristina de Cubi, compartió su testimonio trabajando con presos.
Siempre me preguntan, oiga, ¿a usted no le da miedo entrar allá? Pues no, más miedo me da quedarme afuera y morirme como un gusano inservible. Porque adentro hay mucho que hacer. Y sabes qué, la verdad es que la mayoría de nosotros lloramos de la desesperación de poder informarle al mundo entero el gozo que sentimos adentro. El Señor nos está dando allá en cada presidio. Ellos son nuestros maestros.
Como indica su lema, ACN invita a celebrar el jubileo de la esperanza junto a la Iglesia que sufre.
Hoy ha comenzado en Elche el Congreso Mariológico y de primer anuncio, que coincide con el 75 aniversario del dogma de la Asunción y los 1700 años del Concilio de Nicea. Y ojo, porque han batido un récord, casi 3000 participantes que durante este fin de semana reflexionarán sobre la figura de la Virgen María, concretamente sobre su relevancia en el mensaje de salvación de Jesús. Así lo explicaba el vicario de evangelización de la diócesis de Orihuela Alicante, Miguel Ángel Cerezo.
Y quiero presentar a María como lo que es, la que ha recibido ese primer anuncio, que es el anuncio del ángel, es esa llamada de Dios a ser la madre de Dios, la madre de todos los hombres.
Unas jornadas que han comenzado con la romería de la Venida de la Virgen y que se ha convertido ya en el encuentro más multitudinario de los que ha acogido esta ciudad hasta la fecha. Y esta semana se ha presentado en el Instituto CEU de Estudios Históricos el nuevo documental del periodista, compañero y director de la mañana de fin de semana de COPE, Fernando de Aro, que lleva por título Nicaragua levantará. Ana Torres, buenas noches.
¿Qué tal, Irene? Muy buenas noches. Es un proyecto que reúne diferentes testimonios sobre la represión y la persecución que sufre la Iglesia Católica bajo el régimen de Ortega, un gobierno que detiene, encarcela y después expulsa al clero del país. El director mantiene que cada una de estas historias son una nueva forma de descubrir cómo se vive la fe en un país en el que no existe la libertad religiosa.
Abro el portón, o la puerta de mi casa, me tiran al suelo, me comienzan a golpear frente a los ojos de mi madre. Luego me montan en una camioneta civil, directo a la Dirección de Auxilio Judicial del Chipote. Un centro definido como un centro de tortura por la dictadura de Ortega.
con la participación de sacerdotes, religiosas, expertos, líderes estudiantiles y universitarios como Valeska Valle o Lester Alemana, quien acabas de escuchar, se destaca el importante papel que ha desempeñado la Iglesia durante todos estos años, junto al pueblo que más sufre. Con material procedente del mismo Nicaragua, de Costa Rica, Estados Unidos y España, Nicaragua levantará, trae esperanza a un pueblo que no se resiste y que continúa batallando para que le dejen seguir el mensaje del Evangelio.
Bueno, pues seguimos en Roma en este programa especial de la Linterna de la Iglesia, unidos en oración por el Papa Francisco, como tantos peregrinos que, por ejemplo, aprovechando el jubileo, se han acercado a ese hospital Gemelli para rezar y pedir que Francisco se recupere cuanto antes. Y paseando por Roma, hemos llegado hasta el conocido como Colegio Español, y en su puerta está el arzobispo de Barcelona, amigo y colaborador estrecho del Papa Francisco. Es el cardenal Juan José Omella. Don Juan José, muy buenas noches y bienvenido a la Linterna de la Iglesia.
Buenas noches.
Las noticias en torno a la salud del Papa don Juan José son bastante positivas, nos traen esperanza también. Lógicamente existe cierta preocupación, pero se respira calma, ¿no? No sé si ha tenido ocasión de hablar o encontrarse con él estos días o conversar con alguien cercano, cómo le ha visto, qué le han contado.
Bueno, las noticias las recibo las mismas que todo el mundo, ¿verdad?, a través de los comunicados de prensa y tal, y luego también entre cardenales, pues hemos comentado evidentemente cómo suele suceder, cómo está el Papa, cómo lo veis vosotros que estáis más aquí en Roma y tal. Yo no al Gemelli van los más estrechos colaboradores que entran, porque si no, tiene que descansar el Papa. Entonces, hay unas fundadas esperanzas de que se va recuperando poco a poco. Los médicos están trabajando intensamente, el Papa también colabora, quedándose en el Gemelli, porque si no se queda en el Gemelli y baja a Santa Marta, es un trabajador empedernido y no descansará y no curará su enfermedad. Yo creo que puede salir de esta, pero tenemos que seguir rezando. Luego tenemos que ser conscientes de que también tiene una cierta edad, y según qué enfermedades, a según qué edad, con toda la medicación puede complicar, pero de momento la impresión que me llevo de Roma es de esperanza, sí, de que creo que poco a poco se irá recuperando, pero habrá que esperar un poco.
Hay además un signo claro de que le pasa un poco como a usted, ¿no?, que es que el Papa tiene muy buen humor y entonces no lo pierde. Si usted le pudiera decir algo, ¿qué le diría?
Pues es verdad que él no pierde el humor. Pues yo ya le he dicho en un mensaje que mandé a su secretario que le queremos mucho en los católicos, tanto en Barcelona como en toda España, y que rezamos por él y que siga confiando en el Señor y llevando el timón de la barca adelante. O sea, que contamos con él, vamos. Sí, sí.
Decía yo al comienzo del programa, don Juan José, que a pesar del bache de salud que está atravesando el Papa, la Iglesia está muy viva, ¿no? El jubileo está en plena ebullición, da gusto ver la cantidad de peregrinos, ¿no?, que llegan a Roma estos días.
Es verdad, sí. Bueno, la Iglesia lleva 2000 años de funcionamiento, con papas que han muerto, evidentemente, porque no son eternos, como todos nosotros, con unos que han gustado más, otros que han gustado menos, que unos han hecho un concilio, otros han hecho otro, y todos siempre avanzando un poco. Esa imagen que nos ha dejado el Papa, que a mí me parece tan bonita, el pastor, Jesucristo, pero el representante del pastor y que guía a los humanos en este momento es el Papa, en este momento es Francisco. Antes fue Benedicto y antes fue Juan Pablo II, y así podríamos ir la cadena hacia atrás hasta llegar a San Pedro. Pero dice el Papa esa imagen tan bonita: él va delante con el báculo indicando el camino, hacia dónde vamos, no perdamos el norte. Va entre la gente para compartir penas, alegrías, preocupaciones, y va detrás recogiendo a los que van más cojos, a los que les cuesta más caminar, a los que se cansan, a los que se quedan en la cuneta. Es una imagen tan bonita, lo cual quiere decir que somos el pueblo de Dios en marcha, somos un tren en marcha. El Papa ha indicado bien el camino, le ha puesto la gasolina o la electricidad para que ese tren circule. Va uno, se marcha otro, renuncia, se muere, viene otro, y la Iglesia sigue adelante. Yo creo que recoger el legado de cada papa, que van siempre a la misma dirección, del Concilio Vaticano II, las encíclicas que nos han escrito tanto Pablo VI, después del concilio, como Juan Pablo I estuvo muy poquito tiempo, sí, un mes, pues Juan Pablo II, todos van en la misma dirección. Y el Papa ahora, con sobre todo la última encíclica que ha escrito dilexidnos sobre el corazón de Jesús, el amor, que es lo que tiene que reinar en el corazón de la Iglesia, pero sobre todo el documento final del sínodo, nos han marcado muy bien el camino. Yo creo que esto hay que seguirlo. Y este es el legado que tenemos en este momento. Después nos puede dejar otro, pero sigue. Y nosotros seguiremos con ese legado porque seguimos a Jesucristo a través de los pastores que nos ponen cada momento, pero siempre a Jesucristo y al Evangelio.
Y además, prueba de esa vitalidad, ¿no? Y de esa continuidad, ¿no? Y de esa viveza, ¿no? Y de esa grandeza, ¿no? Y de esa riqueza que es la Iglesia.
Claro, es que se recoge la tradición, pero es una tradición viva que se va mejorando, que se va encauzando, que se va dirigiendo según el momento histórico que nos toca vivir. Pero eso es el Evangelio vivo. Es el Evangelio. Id al mundo entero. Yo me quedo con vosotros y os guiaré hasta el fin del mundo. Mire, vienen tormentas. El Evangelio nos muestra aquella tormenta en el mar de Galilea. Los apóstoles asustados. ¿Cuánta gente se asusta? Hoy que nos van a cambiar el mundo. Hoy que nos van a cambiar la Iglesia. Hoy que nos van a cambiar. Y gente, ¿por qué teméis? Si estoy con vosotros, no tengáis miedo, que llegaremos a buen puerto. Yo guío esta Iglesia. Eso a mí me da una paz y una alegría. Y eso tenemos que recuperar. Y eso es la esperanza, jubileo de la esperanza, porque guía el Señor a su Iglesia.
Esperanza también la que nos va a dejar el encuentro que han presentado ustedes esta mañana aquí en Roma. Hablamos un viaje muy especial, don Juan José, un barco, una travesía en barco por la paz, una peregrinación que dura 8 meses, que va a comenzar nada más y nada menos que en Barcelona en apenas 2 semanas y que también está inspirado por el Papa Francisco.
Exactamente, exactamente. Mediterráneo, frontera de paz. Y la paz se consigue respetando, valorando y aceptando la diversidad. Y si la diversidad no la aceptamos, si todo tiene que ser monocolor y todo pensamiento único, estamos perdidos. Porque eso es un aburrimiento y eso es confrontación. Porque como no compartes del todo mi pensamiento, tú eres mi enemigo. Mientras que si yo acepto que tú seas distinto y tú tienes algo que aportarme y yo tengo algo que aportarte y me escuchas, y eso, en ese barco van a convivir, que son los jóvenes, el futuro y el presente.
Pero y de los que tenemos mucho que aprender.
Mucho que aprender. Pero esos jóvenes que son de distintos países, de distinta cultura, de distinta nación, de distinta religión, van a convivir durante unos días dentro de un barco, ¿eh? 10 días que no van a ver televisión ni van a poder ir al partido de fútbol ni van a poder ir a la discoteca ni al bar ni hacer deporte. Van a estar dentro del barco encerraditos, que sean capaces de dialogar y de soñar un futuro mejor para la Europa y para esa cuenca del Mediterráneo. A mí me parece tan bonito, porque eso promete para el futuro.
Hombre, y es maravilloso, ¿no? Van a hacer escala además en países como Italia, Grecia, Marruecos, Turquía, ¿no? Y en cada sitio. Creo que la tripulación, ¿no?, va a asistir a una serie de trabajos, ¿no? ¿En qué va a consistir?
La tripulación son expertos marinos, pero también expertos psicólogos, educadores, que han trabajado mucho con jóvenes en ese barco, precisamente, para recuperación de adicciones. Son terapeutas y ellos quieren compartir con ellos, con estos jóvenes, estos marinos o estos educadores que son terapeutas, ayudar a que ese diálogo sea fructífero. A mí me parece muy bonito. Ese barco lo alquilaron los jesuitas franceses y durante un tiempo, igual que existe Proyecto Hombre o CECAS en Cataluña, que es para recuperar a mucha gente que tiene adicciones, aislarlas y recuperarlas, lo hacían ellos en lugar de en un centro dentro de la ciudad o en un hotel o en una casa de ejercicios, lo hicieron en un barco. Le dieron a utilidad un barco velero antiguo y lo adaptaron, y con ese barco van a hacer la vuelta.
Un barco escuela. Un barco escuela, además, con un nombre precioso, ¿no? Que me imagino que nace de esta...
La
Bella Esperanza, ¿no? Que nace de esta historia tan bonita que usted nos está contando.
Sí, así es.
Pues muchísimas gracias, don Juan José Omella, cardenal arzobispo de Barcelona. Seguimos muy pendientes de ese barco que va a zarpar desde el puerto de la ciudad condal.
El día 3 sale del puerto, aunque va a llegar ya está llegando, la semana que viene llega a Barcelona, tendrá unos días allí de descanso, y el viernes anterior, el día 3 es lunes, el día 2 domingo, uno sábado, pues el día 20 no sé qué de febrero, porque este año no sé si es bisiesto o no.
Entonces
llega el barco, llegarán estos jóvenes, se instalan en el barco, no estarán en un hotel, y desde allí pues irán a ver la Sagrada Familia, tendremos una Eucaristía allí, conectarán con la Pastoral de Juventud, que han preparado todo ese encuentro.
Qué lindo.
Y el último día tenemos un encuentro también con las autoridades políticas y el alcalde y el presidente de la Generalitat, y los del puerto también, donde se recibe al barco, y tendremos un encuentro con ellos para que la sociedad también se sensibilice, no solamente a la Iglesia, con un proyecto tan bonito como es los Constructores de Paz. Que esto coincide, que a mí me emociona, coincide con este año jubilar de la esperanza.
Sí, eso le iba a decir, es que, misión de paz y misión de esperanza.
Qué cosa tan bonita.
Es una cosa de la que tenemos que aprender muchísimo. Vamos a estar muy pendientes, porque no nos dejan subirnos y embarcarnos, porque nos tendríamos que quitar unos cuantos años menos, pero vamos a estar muy pendientes porque
subir,
nos van a enseñar.
Será apasionante. Van de Barcelona directamente a Tánger, perdón, a Ceuta,
¿sí?
De Ceuta a Tánger, luego van a Cádiz, y de Cádiz ya van a Málaga a coger el avión y se marchan. Pero de allí marcharán a otro sitio. O sea que van a recorrer durante 8 meses, son 8 etapas, muy bonito, para acabar en Marsella. Yo creo que será tanto el punto de partida como el punto de llegada, son dos ciudades muy cosmopolitas, donde hay de todo. Mucho inmigrante, muchas culturas, muchas religiones, que podamos ser testigos, porque estos jóvenes se van a convertir en apóstoles de lo que han vivido, y ojalá contagien esa, diría yo, esa actitud de acogida, de bondad, de trabajar juntos para construir un mundo en paz y una Europa más en diálogo y más en paz, y no en confrontación y no en guerras.
Hay que creer en ellos.
Pues yo creo que sí. Yo creo que sí. El futuro está en las manos de los jóvenes.
Pues con eso nos vamos a quedar. Muchísimas gracias, Cardenal Juan José Omella. Nosotros seguimos por aquí, por Roma.
Buena estancia en Roma. Ya nos iréis informando de todas las buenas noticias sobre la salud del Papa. Y desde luego seguiremos rezando todos, que es, como cristianos, lo que tenemos que hacer. Por todos los enfermos, no solo por el Papa, porque él también reza por todos. Tanta gente que está en los hospitales. Pero cuando se acepta con paz, como lo hace, y con humor, también se encuentra más consuelo en la enfermedad y se siente a Dios más cercano, porque siente también que los demás le quieren y le acompañan, y sobre todo son los médicos y el personal
está en muy buenas manos.
Sanitario que también hay que rezar por ellos para que acierten con todos los enfermos, con el Papa.
Efectivamente.
También.
Gracias, don Juan José.
Muchas gracias a vosotros.
Pues a esta hora, a las 22:52 de la noche, volvemos hasta el Hospital Gemelli, donde permanece ingresado el Papa Francisco. Muchas son las muestras de cariño que están llegando hasta allí, Álvaro Sáez.
Sí, en muestra de velas, con la foto del Papa, en forma de flores, en forma, mira, de dos personas italianas que están aquí rezando un rosario que no quiero molestar, y también de muchos dibujos y cartas. Mira, tengo aquí uno de Gabriela que dice: Santo Padre, por favor, recupérese pronto, que quiero ir a verle pronto al aula Pablo VI en una audiencia de los miércoles. Como ves, Irene, en esta calma, en esta noche tranquila del Gemelli, vemos que las muestras de cariño siguen llegando al Papa Francisco.
Gracias, Álvaro. Pues fíjate, una de esas cartas que tanto ánimo están llevando al Papa Francisco viene desde Burriana, en Castellón. Hasta allí viajamos en este momento. María, muy buenas noches.
Buenas noches.
Oye, tú eres una niña de 9 añitos que le has mandado una carta preciosa al Papa. ¿Qué le cuentas en ella?
Pues que quiero que se mejore muy pronto, y porque yo tuve una neumonía igual que él.
¿Y lo pasaste un poquito mal, María?
Sí.
¿Y por eso has pensado a lo mejor en el Papa, en que le puede ayudar?
Sí.
María, ¿por qué? ¿Y cómo se te ocurrió la idea de mandarle una carta al Papa?
Pues como yo tuve lo mismo él está teniendo, pues el miércoles se me ocurrió hacerle una carta animándole al Papa para que se... pues que se recuperara más pronto.
¿Y has visto hasta dónde ha llegado esa carta? Que la hemos conocido en un montón de sitios.
Sí, hasta Roma.
Hasta Roma, efectivamente, donde nos encontramos nosotros ahora mismo y donde hemos conocido tu historia, María. Creo que estás junto a tu mamá, junto a María Ángeles. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, María Ángeles. Oye, ¿qué es lo que recuerdas más difícil del tiempo de enfermedad de María? No sé, creo que fue hace unos meses, ¿no?, cuando María estuvo malita.
No, fue hace 2 años.
2 años. ¿Qué es lo que recuerdas de aquel tiempo, María Ángeles?
Uy, fueron unos días muy duros para nosotros, claro. De tener a una niña sana, llegar al hospital y decirnos que se iba a la UCI.
En la UCI estuvo 2 días, ¿no, María Ángeles?
Estuvo 2 días porque ella tuvo pues lo mismo que tiene el Papa Francisco, una neumonía bilateral en los 2 pulmones, y gracias que estuvo en un hospital, en el Hospital General de Castellón, muy bien atendida y con muy buenos profesionales.
Cuando uno ve, María Ángeles, este gesto tan bonito que ha tenido María, que ha tenido tu hija, ¿no?, hacia el Santo Padre, ¿qué te pasa por la cabeza?
Pues miles de cosas. Es que María es una niña muy buena, tiene un corazón muy grande y desde pequeñita pues piensa en ayudar a todo el mundo.
Y fíjate,
entonces,
si quiere
ella,
ayudar,
en cuanto vio por las noticias que él tenía la neumonía y que estaba pues un poquito malito, pues pensó que de la única manera que ella podía animarlo, ayudarlo y decirle que, claro, que se tiene que recuperar, aunque ahora estará, pues eso, que no tendrá mucha fuerza por lo que le pasaba a ella, no tendrá ganas de comer, pues lo que quería era animarlo y que supiera que hay mucha gente detrás rezando pues para que él se recupere lo más pronto posible.
Pues yo te quiero dar las gracias, María Ángeles, también a María, por compartir este bonito gesto que habéis tenido con el Papa Francisco. Estoy segura que le habrá llegado al corazón como tantas muestras de cariño está recibiendo y que efectivamente, y como bien decías, María Ángeles, pues significan muchísimo en un proceso como este. Os mando un fuerte abrazo, gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Enseguida llegamos a las 11 de la noche, las 10 en Canarias. Vamos a actualizar la información en torno a la salud del Papa Francisco, que como sabemos es positivo, va evolucionando pues lento, pero con un muy esperanzador pronóstico. Y además vamos a recordar a una persona que nos dejaba esta semana a los 90 años de edad. Tras de sí una vida entregada a los demás, hablo de Nicolás Castellanos, obispo emérito de Palencia, que un día decidió partir como misionero hacia Bolivia. Allí ha fallecido y allí será enterrado como él mismo dispuso. Te lo cuento a partir de las 11 de la noche.
Pensando.
Escribe a Irene Pozo en X, Instagram y Facebook en Eclesia Cope.
En Cope, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te vamos de dejar?
¿No conocías esa
frase? No conocías.
Ah, claro.
Con Cristina López Slichting.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La milla mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto. Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes qué pasa cuando las obras llegan a tu calle y vives 24 horas en primera línea de pico y pala mientras el saxofonista de la esquina alimenta tu calvario? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Seguimos con Tecmanía de MediaMarkt. Porque ahora, solo del 21 al 23 de febrero, te llevas un 15% de descuento adicional en todas las teles. Ya en tu tienda en MediaMarkt.es y en la app.
Son las 11, las 10 en Canarias.
La linterna de la iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Pues a esta hora en la linterna de la Iglesia solemos poner el foco en todo lo que ocurre en el Vaticano. La noticia que sacude estos días la actualidad de todo el mundo está en torno al estado de la salud del Papa Francisco, que poco a poco parece que va presentando ligeras mejorías, algo que nos tranquiliza. A pocos metros de la Plaza de San Pedro se encuentra la Casa de la Orden de los Agustinos en Roma. Hasta aquí hemos venido paseando en esta noche para recordar a alguien que nos dejaba esta semana a los 90 años de edad recién cumplidos. Una de esas personas que merece la pena conocer, quien tuvo la suerte de hacerlo, fue nuestro compañero Faustino Catalina.
Orgulloso siempre de sus orígenes leoneses, de ser de pueblo, de Mansilla del Páramo, ya en su juventud comprometió su vida en la Orden de San Agustín. Muchos recordamos su etapa como director del Colegio Menor de Palencia o sus años al frente de la provincia de España de los Agustinos, en la que impulsó los aires renovadores del Concilio Vaticano II en la vida religiosa. En julio de 1978 llegó su nombramiento como obispo de Palencia. Renunció al Palacio Episcopal, convocó un sínodo diocesano, pateó la diócesis para estar con todos, especialmente los más necesitados, y no siempre fue bien comprendido. Su legado lo recuerda su sucesor actual en la diócesis palentina, Miquel García Andía.
El legado de un obispo misionero que ha vivido en tiempos diferentes a los nuestros, que en su momento el Espíritu Santo le ha impulsado a tomar decisiones a veces que eran difíciles, arriesgadas, no siempre fáciles de comprender.
Así fue, tras una docena de años como obispo, llegó otro momento con un cambio radical tras la necesaria reflexión y discernimiento. Se produjo en 1991 cuando presentó su renuncia como obispo. Su nuevo destino estaba en tierras de Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, donde, acompañado de un grupo de laicos y sacerdotes, comenzó el proyecto Hombres Nuevos para mejorar las condiciones de vida en los barrios más marginados de la ciudad. Y así, año a año, nacieron proyectos de atención a mujeres, a niños, comedores, viviendas sociales, colegios, grupos de música y de teatro.
Nosotros, en el proyecto Hombres Nuevos, hemos demostrado que en Bolivia puede haber unos proyectos de desarrollo integrales que devuelvan la dignidad, que devuelvan el bienestar a la sociedad.
Volvía periódicamente a tierras palentinas para alentar a los amigos y colaboradores de Hombres Nuevos y conseguir más fondos públicos y privados, porque todo le parecía poco ante tantas necesidades. Y no dejó de denunciar una y otra vez, a quien le quisiera oír, las desigualdades de nuestro mundo, el desinterés y la falta de voluntad de los políticos para afrontar las injusticias que nacen de la pobreza.
Yo no puedo entender que, con todo el progreso, con todas las tecnologías punta, que haya tanta hambre y miseria en el mundo. Esto indica que algo no funciona.
Y especialmente sangrante en el día a día de su trabajo era la situación de los niños bolivianos.
Es una vergüenza que en el siglo XXI en Bolivia los niños sigan bajando a trabajar a las minas. Y se habla de unos de 200 a 500 mil niños trabajando en las minas.
Su labor fue ampliamente reconocida con galardones como el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia en 1998 o su candidatura al Premio Nobel de la Paz en 2022. El testamento que nos deja Nicolás Castellanos es su testimonio de vida, su palabra para ser voz de los sin voz, para llevar la buena noticia y para ayudar a salir de la pobreza a los más necesitados.
Gracias, Faustino. Seguimos en esta casa de la Orden de los Agustinos en Roma, que también nos acoge esta noche. Con nosotros está el prior general de la Orden de San Agustín, el padre Alejandro Moral. Muchas gracias por esta estupenda acogida, padre.
Muchas gracias a vosotros por estar aquí.
Hablar de Nicolás Castellanos es hablar de todo un referente, no solo en la evangelización, ¿no?, sino también en la misión, ¿no? ¿Qué destacaría de él?
Uy, hay muchas cosas que destacar de él, pero sobre todo, pues eso que ha dicho Faustino, bueno, que ha reproducido, recordando las palabras de Monseñor Nicolás, que parece mentira que viviendo en el siglo XXI haya tanta hambre, tanto dolor, tanta miseria en el mundo y no seamos capaces los seres humanos de crear un mundo mejor.
Y él lo sabe bien, ¿no?, que un día renunció como obispo de la diócesis de Palencia, ¿no?, lo dejó todo para irse pues a esa tierra que él conoció, ¿no?, que es Bolivia, donde ha fallecido, donde va a ser enterrado también.
Sí, sí, sí. Ese año me mandó a mí a Roma a estudiar y estuvimos hablando cuando le habían nombrado obispo. Y bueno, pues posteriormente tuvimos mucha relación y me comentó cuando iba a Bolivia, lógicamente, su decisión. Y bueno, pues yo le he admirado mucho por todo lo que él ha hecho, sus decisiones y su modo de vida también, porque la gente no imagina cómo él ha vivido en la miseria realmente en Bolivia durante muchos años.
Padre Alejandro, estamos aquí, el equipo de la Linterna de la Iglesia en Roma, bueno, pues un poco porque es donde está la noticia, ¿no?, que está salpicando todos los medios de comunicación, ¿no?, que es ese ingreso del Papa Francisco, que parece que poco a poco va mejorando, ¿no? ¿Cómo están viviendo ustedes esta situación?
Pues con mucho cariño y rezando siempre, porque le queremos mucho.
Pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas una vez más.
Gracias a vosotros y que tengáis mucho éxito, sobre todo para que nos encontremos siempre en una mayor fraternidad todos juntos.
Gracias. Comienza nuestro tiempo de tertulia hoy con el análisis de grandes vaticanistas que me acompañan, como Javier Martínez Brocal, corresponsal de ABC en el Vaticano. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Irene. Qué honor.
Y autor, que yo lo venía recordando, digo, madre mía, pero si es que cómo le da la vida para seguir escribiendo, ¿no? Libros como El sucesor, que hace poquito lo presentabas, El Vaticano como nunca te lo habían contado, o El Papa de la Misericordia. Yo no sé si estás ya trabajando en el cuarto.
Pues hombre, yo no he venido a hablar de mi libro, pero sí, está a punto de salir un libro sobre cómo funciona el cónclave, qué es un papa, cuáles son los ritos de la sede vacante. Bueno, pues que me da pena que sea tan oportuno, pero yo creo que va a ayudar a entender la grandeza de la figura de los papas, ¿no? Como si lo reduces a un personaje político, te cargas lo más interesante.
Y además, va a resolver muchas dudas, ¿eh?, que se están haciendo muchas preguntas.
Ojalá.
Y Eva Fernández, nuestra vaticanista corresponsal de COPE, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
También
me encanta esto de estar lo que se dice en directo. Estábamos deseando, vamos, en directo estamos siempre, todas las noches, pero estar aquí cuerpo presente,
cierto,
con la linterna de la Iglesia, y en esta casa tan a gusto que estamos, en la casa de los agustinos, esto es una suerte.
Eva, también tienes un libro precioso a tus espaldas, El Papa de la Ternura.
Bueno, sí, y aquí está uno de los inspiradores, Javier, efectivamente, con su Papa de la Misericordia.
Y falta una tercera pata.
Exacto.
Yo siempre lo digo, porque está el Papa de la Ternura, está ese Papa de la Misericordia y está ese otro libro, El Papa de la Alegría, de Juan Vicente Bo, que yo siempre digo que es la trilogía perfecta para entender muchas cosas del Papa Francisco, ¿no? Además, son tres vaticanistas de lujo, así es que ahí lo dejo. Por cierto, me preguntaban esta tarde, y además me lo preguntaba nuestro técnico de exteriores que está aquí conmigo, que qué era un vaticanista, porque quizá los que nos movemos más cerca de este tipo de información lo damos por hecho, ¿no? Pero Javier, que es un vaticanista.
Yo qué sé, yo no tengo ni idea.
Si él no lo sabe.
No, hay gente que en Italia los comparaban con los kremlinólogos, con los que ayudaban a entender lo que pasaba en el Kremlin, a descifrar estos códigos, y entonces yo creo que ya tampoco hay mucho que descifrar, pero bueno, a la gente le ayuda que haya una persona que está atenta a lo que pasa y que les cuente más o menos, ¿no? Entonces nos llaman vaticanistas, pero bueno, a mí me hace gracia y adelante, si a la gente le hace gracia, pues seguimos para adelante.
Hombre, se supone que un vaticanista es el que entiende del Vaticano, ¿no? Pero es que al Vaticano no hay quien le entienda. Que de hecho esto es lo propio que dijo el Papa Francisco a un compañero nuestro, Juan Vicente Bo, cuando él le decía que estaba preparando un libro sobre el Vaticano, y le decía, ¿el Vaticano? Pero si yo ni yo mismo lo entiendo. Entonces es un término fuerte. A mí me da mucho vértigo eso de ser vaticanista, porque me parece que ya eso exige un grado de doctorado. Aquí considero que Javier lo tiene, porque lo tiene, de él hemos aprendido muchos. Digo sinceramente que yo me siento como en primero de carrera, pero sobre todo, no sé si Javier lo comparte, para ser un vaticanista hay que tener un grado importante de respeto a la Iglesia y de honestidad, para que así la información no sea sesgada.
Y todavía se cuestiona si es o no vaticanista, bueno, ¿no?
Eva es la número uno, íntima amiga del Papa Francisco, ¿no? Yo creo que no puedes hablar de la Iglesia, no puedes hablar del Vaticano si no tienes una... Si no entiendes los códigos, si tú entiendes el Vaticano solo en códigos políticos, da igual si tú eres creyente o no creyente, pero si tú no aplicas al Vaticano los códigos que tiene el Vaticano y con los que el Vaticano se entiende, estás contando otra historia, y es una falta de respeto con quien te lee o con quien te escucha.
Bueno, pues empezamos, Eva. Esta tarde en Roma hemos visto volar periodistas hacia el Gemelli, rueda de prensa, la primera desde el hospital con los médicos, tras una semana del ingreso del Papa Francisco. ¿Podemos decir que estamos ante una evolución positiva dentro de la gravedad que supone?
A ver, después de lo que hemos estado escuchando los médicos y con dos días que llevábamos contando, hablando de la estabilidad del Papa, creo que lo importante es tener en cuenta que hablamos de un paciente de 88 años y ahí es donde reside sobre todo la gravedad, porque no lo han ocultado los médicos, pero también han dicho que el Papa se encuentra tiene un corazón potente, tiene todavía fuerza para mucho, y que si no se complican esos malditos bichitos que pululan por ahí, si esas bacterias, si no se expanden a otros órganos, pues en estos momentos el Papa se encuentra hasta mejor que cuando lo ingresaron. Por lo tanto, no sé, Javier, pero mi valoración es bastante positiva dada la situación.
Sí, los médicos nos han dicho que el Papa está grave, pero sin alarmismos, sí. Que la situación pues es la que es un paciente con sus características y sin alarmismos. A mí me ha impresionado cómo el Papa quiere que se sepa cómo está. A veces uno tiene miedo a decir, bueno, a ver, ¿qué se puede decir? ¿Qué no se puede decir? No, el Papa quiere que se sepa cómo está. Yo no sé, Eva, y también a ti, Irene, ahora por la calle la gente te para, te ve con el micrófono.
Impresionante, te ve con el micrófono. ¿Cómo está el Papa?
¿Cómo está el Papa? Es que el Papa es de la familia de todos.
Viene.
Sí, porque no es tanto como si fuera un famoso. Bueno, ¿cómo está? No, o sea, ¿cómo está? Como si consciente de que es uno de tu propia casa, de tu familia. Uh-huh. Y el Papa respeta también este pacto y dice, oye, que mi familia sepa cómo estoy. No hay que contarle la verdad. Y la verdad es esa, está grave, pero sin alarmismo, no es que esté gravísimo.
No se está muriendo, no esperamos una renuncia repentina, ni una muerte repentina, como me decían esta tarde, sino lo que tenemos que mantener. Y así de verdad se respira en el ambiente aquí en Roma, ¿no? Que es un ambiente de tranquilidad y de calma dentro del pues que tenemos al Papa ingresado y que está pasando un proceso complicado y las circunstancias que le rodean, ¿no? Son días muy intensos en el Vaticano. Sobre todo desde hace una semana, cuando saltó la noticia del ingreso. Aunque fijaros, es cierto que tras el jubileo de los periodistas, precisamente, ¿no? El primero de todos, a finales de enero, han sido muchas las personas, ¿no? Las voces de periodistas que mostraban esa preocupación, ¿no? Al verle, debido, ¿no? a cómo le habían visto, ¿no? Hinchado, uno me decía, tenía la cara como deformada, ¿no? El Papa está fatal, decían.
Sí, llevaba mucho tiempo que no salía de un resfriado feo, de una gripe que se convirtió en una especie de él decía una bronquitis, y que bueno, los médicos esta tarde nos han explicado que le dieron el tratamiento que es necesario en estas situaciones, y en el momento en el que eso ya no era suficiente, pues se lo llevaron al hospital. Pero efectivamente, el uso de cortisona le estaba provocando pues esa inflamación, pero al mismo tiempo era lo que a él le daba tranquilidad para poder participar en esas ceremonias.
Luego, fijaros, porque sí es cierto, ¿no? que toda esa información que nos llegaba, que comentaba yo antes, ¿no? Si estamos ante un posible fallecimiento del Papa, estamos ante una posible renuncia, yo lo que digo es, bueno, No, pero estamos ante un señor de 88 años que está al final de la vida y, por lo tanto, al final de su pontificado, ¿no? Y esto lo tenemos que ver con total naturalidad.
Sí. Yo estos días me estoy acordando mucho de la respuesta rápida que el Papa Francisco dio a Carlos Herrera en la entrevista. Le dijo, cuando un papa enferma, corren vientos de cónclave. Uh-huh. Y eso es lo que se está respirando ya desde hace tiempo. Evidentemente estamos en un famoso fin del pontificado. Y esta tarde, ¿verdad, Javier? Ha ocurrido algo que es un detalle pequeño que podemos trasladar a todos los oyentes, que ha ocurrido paralelamente cuando estábamos esperando a que comparecieran los médicos. Nos ha llegado un desmentido de la sala de prensa de la Santa Sede, que es absolutamente excepcional que lo hagan, y es un ejemplo concreto. Aquí la RAI, la televisión pública italiana, esta misma tarde un colaborador en concreto ha dicho con toda tranquilidad que la renuncia del Papa se estaba preparando, porque ayer habían estado en el Gemelli junto al Papa el cardenal Parolin y lo ha dicho públicamente, por eso, y un teólogo muy conocido, el cardenal Ghirlanda, habían estado trabajando para su renuncia. Imaginaros esto, por ejemplo, se ha dicho en la televisión pública esta tarde en la RAI, y la Santa Sede, en cuanto se ha enterado, lo ha tenido que desmentir. Esto forma parte de, no os podéis imaginar la cantidad de fake news, de bulos que están corriendo estos días, que nos llegan cada vez, y entonces, bueno, pues aquí es justo cuando hay que ser muy honesto.
Sí, sí. Por eso siempre hay que ir a las mejores fuentes, como la conversación que hemos podido tener nosotros hace nada, o esta misma mañana, ¿no?, que hemos podido charlar con toda una veterana, Aura Miguel, que está al frente de los contenidos religiosos en Radio Renascença en Portugal. Vamos a escucharla. Aura, ¿qué ambiente se respira no solamente entre los periodistas que están llegando estos días de todas partes del mundo a cubrir la noticia, sino también entre los propios vaticanistas? ¿Qué es lo que comentáis?
È sempre un po' complesso quando il Papa si diventa malato.
No? Siempre es complejo cuando el Papa cae enfermo, porque es un misterio. No sabemos cómo va a reaccionar y siempre está ese fantasma de la muerte del Papa. Por lo tanto, es necesario que seamos realistas. Es necesario contar cada cosa que sucede. El Vaticano no siempre informa como a todos los periodistas nos gustaría, como todos los periodistas querrían. Por lo tanto, es necesario discernir y acompañar paso a paso lo que va ocurriendo. Por una parte, la espera por las noticias y por los hechos concretos, y por otra, están a todos esos pensamientos de cómo será o no será, si el Papa continúa hasta el fin, hasta su muerte, con su misión. Tenemos dos casos recientes, el de San Juan Pablo II, que sirvió a la Iglesia hasta el final, o el caso de Benedicto XVI. Hay un clima desde el punto de vista periodístico que es realmente fascinante.
Muy fascinante, debo decir.
Ahora, una pregunta un poco quizá más personal, ¿no? Tú eres la única periodista portuguesa acreditada ante la Santa Sede. Son muchos los viajes papales y el seguimiento de la intensa vida del Papa Francisco. Un Papa que alguna vez has llamado todoterreno, ¿no? No sé si es consciente Francisco de sus propias limitaciones. ¿Cómo debemos mirar esta etapa final del pontificado, pero también pues de la vida de Francisco, ¿no?, que al final pues está en ese final de la vida? Son 88 años los que tiene el Papa.
Lui è molto testardo. Quindi è uno che ha un carácter
fuerte. Muy testarudo, tiene un carácter fuerte y no quiere parar. Creo que esto puede ser un problema si sale del hospital y vuelve a casa Santa Marta. Será un problema porque querrá estar cerca de la gente, querrá hablar con la gente. Es muy tierno también, entonces no sé bien qué pasará.
No sé cómo será. Sí, un Papa todoterreno.
Es un Papa todoterreno. Terreno, es muy afectivo y después es encantador porque es tan cercano que todos nosotros, los periodistas, tenemos historias personales con él. También nuestra compañera Eva, él la conoce muy bien y siempre se acerca a saludarla. Yo, por ejemplo, le pedí una entrevista en el avión y me la concedió la entrevista. Me regaló unos caramelos cuando celebré mis 100 viajes papales. Por lo tanto, es un papá muy afectivo. y en su estilo es muy argentino, es latinoamericano.
Ya el su estilo en América, en Argentina, es muy latinoamericano, no es muy formal, per niente. Será difícil esta fase.
Por lo tanto, esta fase será muy difícil para él. También en la autobiografía que se ha publicado recientemente, cuenta por primera vez que han habido dos momentos en los que su salud le ha provocado algo de dolor. Fue la primera en su recuperación en el hospital por los problemas que tuvo en el intestino, en el abdomen, y sobre todo por no ser capaz de caminar. Eso lo vivió como una auténtica humillación. Y es normal que alguien que sea tan extrovertido, bueno, que al final no es capaz de hacer lo que en aquel momento deseaba, no lo sé, es un misterio. No sabemos si al final decidirá, si puede o no puede seguir llevando a cabo su misión y al final pide su renuncia. No lo sabemos, veremos.
No se sabe, tendremos.
Gracias, buen labor, Aura.
Buen trabajo también para vosotros.
Un papa todoterreno, nunca mejor dicho, Eva por alusiones.
Ah, bueno,
aunque ha dicho ahora, y a lo mejor tiene mucha razón, ¿eh?, que el Papa hace sentir único a cada uno, ¿no? Con cada uno tiene una historia personal.
Sí, 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 ¿verdad, Javier?
¿Verdad, Eva?
Sí.
Las miradas aquí no saben ustedes cómo van.
No, yo creo que todos, de verdad, que todos los que hemos tenido la oportunidad de tratar al Papa Francisco, podemos tener muchas anécdotas, y los viajes papales, es cierto, este Papa todoterreno, como decías, pues facilita mucho el contacto.
Yo, Eva, sí, creo que es porque quiere mucho a España y a los españoles. Sí. O sea, es impresionante el cariño con los periodistas.
¿Se nota?
Bueno,
¿sí?
El cariño con los periodistas españoles.
Sí.
Hay una envidia del resto de los periodistas. Envidia a veces sana, a veces no sana, pero es que en el jubileo de los periodistas, el Papa, que iba muy rápido, y se paró solo con los españoles, se paró con Eva en el pasillo y se paró conmigo, y con los demás no se paró, ni con la premio Nobel, lo tuvieron que poner al final.
Sí, tiene mucho cariño a España. Esto de verdad que sí, es que siempre hace alguna alusión a los españoles que conoce, sí, al tiempo que estuvo aquí, efectivamente. Sí. Sí.
Yo creo que fueron sus años, a lo mejor, en Alcalá, ¿no? El año que pasó en Alcalá, y luego la lengua, él se siente en su casa con los españoles.
Sí, sin duda, sin duda.
A lo largo de estos días estamos viendo cómo se multiplican también los gestos de cariño y las oraciones para esa pronta recuperación del Papa, ¿no? El mundo entero unido en oración. Al final, lo más importante que tenemos los cristianos, ¿no?, y a lo que el Papa siempre se ha referido, ¿no?, de forma especial en ese recen por mí, ¿no?, continuamente, con el que acaba muchos de sus mensajes, es la importancia de la oración, ¿no? De hecho, a ello, ¿no?, a la oración dedicó un ciclo de catequesis.
Bueno, yo tengo una historia personal. Antes estábamos hablando, me acuerdo, el primer encuentro que tuve con el Papa en el avión yendo hacia Brasil, a la JMJ, y ahí le conté pues que una persona de mi familia estaba pasándolo un poco mal porque no tenía trabajo, estaba sin trabajo, ¿no? Y hablamos de otras cosas y eso. Y dijo, venga, vamos a rezar por él, vamos a rezar juntos, ¿no? Entonces estuvimos rezando, y cuando encontró trabajo se lo conté al Papa, le dije, ¿sabe que ha encontrado trabajo? Y me mandó una carta el Papa, que es una encíclica, muy breve, y me dice, querido Javier, qué alegría que haya encontrado trabajo. Cada día estoy más convencido del poder de la oración. Te pido que reces por mí. O sea, es un Papa que a veces uno dice, bueno, voy a rezar, ¿qué más que reza, no reza, qué te va a cambiar? Y dice, no, yo estoy convencido de la fuerza del poder de la oración.
Sí. Sensación la que tenemos también aquí un tanto extraña, ¿no? Porque efectivamente está llegando muchísima gente a Roma estos días para participar en el jubileo, ¿no? Sigue habiendo turistas. Al final la gente pues tiene sus viajes reservados y viene, ¿no? Lo que pasa que claro, el Papa no está en las audiencias, el Papa no está en el Ángelus, ¿no? El Papa no está en los encuentros, ¿no? No sé si tenéis esa sensación un poco diferente, ¿no? O qué sensación vivís en el día a día.
La verdad es que el Papa, quizás porque estamos tan acostumbrados a escucharle todos los días, yo le sigo teniendo muy presente. Aparte de todo, quizás es porque él no está presente, pero como estamos hablando de él constantemente por su ingreso hospitalario, no siento esa orfandad, porque te das cuenta que el Papa está y que está apoyando a la Iglesia desde esa décima planta del Gemelli y que está muy pendiente de todo, porque lo está. Lo que pasa que sí que te da un poquitito de pena, sinceramente, los peregrinos que están viniendo a atravesar la Puerta Santa que no puedan verlo. Pero ya el Papa se encarga de enviar sus mensajitos, porque seguramente el domingo también podremos escuchar todos lo que había previsto para el Ángelus, y el Papa y la oración del Papa es muy potente.
Y este fin de semana, que además tenemos aquí el jubileo de los diáconos, sí, hemos podido hablar con muchos de ellos. Es decir, vemos que la vida sigue, que la Iglesia está muy viva, Javier, que el jubileo avanza, que aquí tenemos, como decía, los diáconos el fin de semana, donde, por cierto, el domingo hay ordenación de diáconos y entre ellos se encuentran dos españoles, ¿no? Un balance final.
Hombre, yo más que yo balance todavía no lo hago, ¿eh? Yo creo que en este pontificado todavía pueden pasar muchas cosas. No digo que... yo creo que no nos precipitemos. Y las el final del partido siempre tiene enseñanzas preciosas. Entonces, este final puede durar todavía mucho tiempo. Yo creo que todavía no me atrevo a hacer un balance.
Ah, por supuesto.
Balance del pontificado, no, pero no, balance no. De la situación que vivimos.
Ah, sí, el balance. Que, hombre, vivir también de cerca, cuando en una familia hemos tenido una persona enferma, hemos tenido al abuelo enfermo, creo que eso nos ha unido muchísimo, ¿no? Entonces, estamos viviendo una oportunidad de unirnos más en torno a esa cabeza de la Iglesia, Pedro, con 88 años, tenemos al Papa mayor, enfermo, y eso, pues estoy seguro que va a redundar en beneficio de la Iglesia y de cada uno de nosotros.
Bueno, yo estaría horas charlando con vosotros. Solo puedo daros las gracias por acompañarnos esta noche. Sé que es un esfuerzo importante por la intensidad de trabajo estos días. De verdad, gracias de corazón, Javier Martínez Brocal y Eva Fernández.
Un placer.
Es un honor estar en la linterna de la Iglesia. Vamos, es lo mejor que podíamos hacer.
No lo dudes,
perdóname.
No lo dudes.
Y aquí, en esta casa de los agustinos. Bueno, gracias también a este equipazo de la linterna de la Iglesia, por cierto, en Roma y en Madrid, que han hecho posible este programa y cada una de las historias que hemos contado estos días. Ha llegado el final de esta linterna de la Iglesia. Regresamos el próximo viernes. Llega el turno del partidazo de COPE. Hasta la semana que viene.